hora 20.
Regresamos en el debate en hora 20 y hoy estamos con Marta Lucía Ramírez y Juan Carlos Pinzón, los periodistas Larisa Pisano y Carlos Cortés, y estamos en este debate que hacemos semanalmente, el cuarto, con los aspirantes presidenciales. Ya les hemos contado de todas las similitudes entre Marta Lucía y Juan Carlos Pinzón y luego hablaremos de las grandes diferencias. Les preguntaba por la cúpula militar. ¿Les gusta la nueva cúpula militar? ¿Creen ustedes que hay división o no al interior del ejército, de las fuerzas militares en este momento, Marta Lucía?
Pues yo realmente, más que hablar de divisiones, creo que hay un gran desconcierto, Diana, y me parece que eso es preocupante. Y creo que hay desconcierto porque para los militares ha sido difícil, porque, claro, todos le apuestan a la paz, todos han querido siempre la paz. No hay ninguna victoria mayor para un soldado que conquistar la paz en su país. Pero sí hay desconcierto porque al mismo tiempo que ven realmente hoy por hoy a las FARC a sus anchas, sin mayor restricción, dando cátedra, conferencias, etcétera, pues ven realmente la situación de indefensión en que se encuentra la gente en algunos lugares.
¿O es el conocimiento interno que tiene?
No, es lo que oigo
a
algunas personas, tanto retirados como algunas personas que están todavía en la institución. Y por supuesto que uno sabe que ellos son muy respetuosos del poder civil, y esa es una de las condiciones, además, que de tener unas fuerzas militares.
¿Le gusta?
En esta cúpula yo pienso que, pues sí, hay gente que tiene muchos años de trayectoria, me parece que es valioso. Esa es la que decidió el presidente de la República, es la que lo va a acompañar durante 7 meses. Yo creo que no
importa
tanto. ¿La
habría nombrado usted?
Yo creo que hay algunas personas que salieron que no hubiera querido que se retiraran de las fuerzas militares.
Juan Carlos Pinzón.
Pues lo primero, Diana, es que yo ya no estoy muy enterado, porque casi que oficial que hable conmigo de una vez se mete en un problema. Les tienen casi que prohibido que siquiera puedan hablar conmigo. Y eso es increíble, ¿no? Porque obviamente usted sabe que mis nexos con las Fuerzas Armadas no son por haber sido ministro de Defensa. Yo nací, crecí ahí y conozco todas estas instituciones en detalle. Y por eso, pues, lamento no estar hoy del todo informado. Sin embargo, lamento la salida de algunos oficiales, porque sé que hay personas valiosas que habrían podido servir más tiempo, más años en otras posiciones. Pero de todas maneras, respeto la cúpula que ha sido escogida. Es una decisión autónoma del presidente de la República, eso hay que entenderlo también. Y dentro del mando militar hay gente que de todas maneras se ha destacado toda su vida. Más bien hagamos votos para que lo puedan hacer bien, por el país, por las instituciones. Eso es lo que yo esperaría, porque siempre deseo lo mejor para nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Ellos son fundamentales como base de la democracia y como piedra angular de la sociedad colombiana.
Arranquemos entonces con coyuntura, Larisa Pisano, con la campaña.
Preguntarles a los dos, ¿cuántas firmas recogieron? ¿Quién las financió? ¿Cuánto costaron? ¿Quiénes fueron sus aportantes? O sea, sin dudas es un proceso carísimo, desgastante. ¿Cómo fue la mecánica de esa recolección de firmas de cada uno?
Bueno, en el caso mío le quiero contar que tuvimos pocos aportantes. Estamos presentando nuestro informe al Consejo Electoral el viernes, de acuerdo con las normas. Realmente no tengo el dato exacto, pero estamos alrededor de los 380 millones, 390 millones en total. ¿Y por qué no lo tengo exacto? Porque estamos incluyendo hasta lo que nos costó anoche la celebración que hicimos con todos los equipos de campaña para la recolección de las firmas. Todo lo vamos a incluir allí. Todavía facturas adicionales de Servientrega, porque yo utilicé en primer lugar muchos contactos de mi WhatsApp y le pedí a mucha gente que con la que tengo una comunicación habitual, le mandé una nota y le dije que si me ayudaban, y fue impresionante la respuesta. Mucha gente me dijo que sí. Entonces yo lo que hice fue contratar con Servientrega, mandar los formatos de las diligenciación de firmas para que la gente no le tocara bajarlos por computador y pagar también para que me los enviaran de regreso. Entonces de esa manera conseguí cerca de la mitad.
Dice que pocos aportantes, más, ¿nos puede mencionar cuáles?
No, en este momento le puedo mencionar, por ejemplo, un empresario amigo, Omar González, con una empresa de carbón. Ellos me dieron unos recursos, hay otros recursos que me dio Colpatria tal vez nos dio unos recursos, o sea, son pocos, no los tengo en este momento.
¿Usted
acá
pagó
en el detalle
a las personas que recogían firmas, los 700
nosotros,
pesos de firmas que vale cada firma?
No, vean, nosotros hicimos lo siguiente, hicimos varias cosas voluntarias. Tenemos por lo menos la mitad de las firmas que recogimos son voluntarias, pero usted siempre tiene que pagar unos recursos, y el que diga que no es un mentiroso, porque si yo me paro sola acá en la puerta de la salida de este edificio a recoger firmas, pues lo que yo alcanzo a recoger es muy poquito. Uno, ¿qué tiene que hacer? Tener gente que esté acompañándolo a uno para que le ayude a recoger las firmas. Entonces uno le paga a ellos un día, o uno le da a ellos los refrigerios, les da los transportes.
¿Cuánto cobran normalmente por firma?
Pues mire, no, nosotros en el caso nuestro, en algunos lugares nos pedían por firma, en otros nos pedían el día. Entonces la gente que nos acompañaba el día.
¿Pero cuánto vale eso?
Nosotros lo que hicimos fue sacar un promedio, estaba alrededor de 380 pesos por firma, 400 pesos por firma. Pero claro, sabemos que hay otra gente que tiene unos costos más altos. Eso fue en promedio que nosotros nos puede haber salido todo el proceso de firmas.
Juan Carlos Pinzón.
Bueno, Diana, muchas gracias. Lo primero, que sea esta para mí una oportunidad de hacerle un homenaje a mi señora, a Pilar. Pilar se puso al frente de todo esto. Y si Pilar no hubiera estado al frente de todo este voluntariado que se hizo, yo no sé qué habríamos hecho. A ella, mi gratitud, mi amor y mi deuda, como siempre, por tantos años de esfuerzo y dedicación. Ella no estaba muy interesada en verme a mí en la política, pero le duele Colombia, siente Colombia, y por eso también ha decidido ya ser parte activa y ha hecho un gran trabajo. Un número muy importante de firmas se consiguió así. Nosotros teníamos al final voluntarios en todo el territorio nacional, nos enviaban firmas permanentemente, y a cada ciudad donde yo iba recogíamos el grupo de voluntarios, nos hacíamos visibles, los empoderábamos, porque ojo, la gente hace el favor, pero necesita que...
¿Cuánto pagó por las firmas?
Luego hay otro proceso, ese es el primer proceso, voluntarios. Uh-huh. El otro proceso es que tuvimos una magnífica firma, y a propósito a ellos les envío también mi gratitud, porque se volvieron parte del equipo, y debo decir, esta firma nos ayudó a recoger firmas también en todo el territorio nacional, más o menos el porque yo no estoy de acuerdo con hablar de costo por firma, sino más bien de un grupo al que se le da una logística, que básicamente son camisetas, esferos, etcétera, y eso en promedio equivale como unos 600 pesos por firma, 700 pesos por firma.
¿En total cuánto se gastó para todo este proceso?
Mire, yo en los gastos estoy incluyendo, y estamos en ese proceso de verificar, los viajes que yo hice, todo el tema que hicimos en publicidad digital, Facebook esencialmente, todo el tema de tener una agencia de publicidad contratada a ayudarnos a pensar en todo esto, más la firma de logística, más nuestra operación, una oficina, un equipo básico, y esto debe estar rozando los 1,000 millones de pesos en total. Los donantes son empresas privadas, todas prestigiosas.
¿Cuáles?
Yo le puedo mencionar varias. Algunas personas puede que no les guste que las mencione directamente, me excusan si lo hago, porque eso se lo piden a mucho hombre, yo le ayudo, pero no quiero tener protagonismo en esto. Sin embargo, gente como el Grupo Bolívar hizo un esfuerzo muy importante, gente como el Grupo Colpatria también nos apoyó, gente como el Grupo Ardila nos apoyó, gente como... bueno, algunas personas ya más directamente. Había una cosa muy bonita. Una noche hicimos una comida. Fueron cerca de 50 amigos míos. Cada uno aportó 1,000,000, otros 2,000,000. Y eso nos dio un monto de plata que yo nunca me imaginé recaudar. Amigos de la vida. Entonces, esto lo debo decir también.
Ay, a mí me gustaría tanto dar las gracias también, pero no lo hice. No sé si me da permiso, ¿sí? Por una razón, mire, por ejemplo, en el caso mío, yo no encontré una firma de ese. Me hubiera encantado encontrarla, porque también le hubiera dicho ayernos en el proceso. Pero, por ejemplo, Daniel Reisbeck, le agradezco montones porque él hizo su recolección de firmas en Bogotá y me ayudó mucho con la gente que le ayudaba a él a recoger.
Marta Lucía, hablando de firmas, hagamos un recuento breve. O sea, usted hizo parte en algún momento de los quíntuples en 2009, cuando se hablaba de Sergio Fajardo, Lucho Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mocus. De todas maneras, finalmente fue precandidata del Partido Conservador, como fue también en las elecciones anteriores, y sin embargo ahorita recoge unas firmas para de todas formas aterrizar en una candidatura del partido, o al menos de extracción conservadora. Y ahora se va a meter en una foto con el Centro Democrático para tratar de buscar algún tipo de coalición. Entonces mi pregunta, digamos, sería en dos partes. La primera es, ¿dónde está parada Marta Lucía en el espectro político, que uno la ve a veces como más hacia el centro, más hacia el uribismo? Bueno, y segundo, ¿cómo va a encontrar usted una coalición con un partido que en esencia se reputa de estar buscando la esencia del uribismo, de la que usted, digamos, no ha estado haciendo parte en los últimos años?
Pues, Carlos, le agradezco montones esa pregunta, porque yo claramente me defino como una persona coherente. tuve la oportunidad y el lujo de ser la ministra de Defensa de Álvaro Uribe, diseñé la política de seguridad democrática bajo el liderazgo de él, dejé escrito un documento de política de seguridad que el país no tenía, luego todo lo que he hecho en política, mi decisión de entrar a la política electoral la tomé porque fui ministra de la Defensa, y después lo que he buscado es estar en algo que realmente...
ministra de Comercio de Santos.
No, pero es que es distinto porque yo no tenía en ese momento pensado ser política electoral, pero fui muy viceministra de Comercio de Santos, sí. Pero es que no es que mi ideología política sea por Juan Manuel Santos.
No, y lo de los quíntuples.
No, allá voy yo. Entonces la coherencia mía viene al punto que tomé la decisión de hacer política electoral cuando me retiré del Ministerio de Defensa. ¿Qué hice? Fui al partido de la U, que me parecía que era un partido que debía entonces responder esa ideología. Cuando vi que en ese partido había más clientelismo que ideología, me retiré de ese partido. Y ahí es donde trato de hacer con Sergio Fajardo, con Enrique Peñalosa, con Mocus y el otro era Lucho Garzón. Éramos los cinco, tratamos de hacer algo. ¿Sabe por qué no pude seguir allí? Porque yo puse dos condiciones: primera, que se le diera continuidad a la política de seguridad democrática, y la segunda, que se decidiera candidato en una consulta popular. Y en ese momento Sergio Fajardo dijo: yo con la seguridad democrática ni fu ni fa. A Lucho Garzón no le gustaba y Enrique Peñalosa dijo que sí. Entonces dije: yo no puedo quedarme en un ejercicio político que no le va a dar continuidad, algo que para mí es fundamental. Me retiré de allí, entré al Partido Conservador y me he mantenido defendiendo la institucionalidad
de ese
partido.
¿Pero usted quiere ser hoy la candidata del Centro Democrático?
No, yo no, no, pero por favor, no se puede simplificar, no, pero me deja sacar de contestar. Entonces, ¿qué hice yo? Terminé en el Partido Conservador pidiendo todo el tiempo que se defina una candidatura al Partido Conservador este año, en el 2018. Y vea usted, ahorita, en el mes de diciembre, el partido todavía no ha definido reglas para la candidatura. Si me hubiera quedado allá, me hubieran terminado amarrando las manos igual que hicieron en el 2014. Por eso me salí.
Hoy, Marta Lucía, volvamos por favor a la pregunta de hoy.
No, pero es que es la pregunta.
Sí, pero lo que le preguntaba a Carlos concretamente es, ya luego de pasar por todo eso...
¿Es eso? No, es que no hay ningún cambio.
Yo tengo
es
una línea continua. En la página web del Centro Democrático sale que usted fue fundadora del Centro Democrático.
No,
que participó
tampoco,
en el proceso
no es
fundacional.
Cierto. Yo tuve la iniciativa de invitar a mucha gente del Centro Democrático, entre ellos Oscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Vélez, al propio presidente Uribe, a que en ese momento, en lugar de constituir ellos un partido, tratáramos de hacer algo como el PP en España, con el Partido Conservador y con la gente que estaba alrededor del presidente Uribe. En ese año inclusive estuvo acá el presidente Aznar, que dijo: los apoyo todo lo que sea en esa iniciativa. Lo planteé. Lamentablemente en el grupo del presidente Uribe había gente que sí quería eso y gente que no lo quería, y se lo podrá confirmar usted en cualquier momento. Oscar Iván Zuluaga, Pacho Santos, Juan Carlos Vélez, ellos decidieron seguir adelante con la formación del Centro Democrático y dije: yo me quedo en el Partido Conservador. Entonces no, acá,
pero
no,
hoy,
no he tenido
hoy
ningún cambio.
En este momento, luego de haber presentado las firmas, ¿a usted le gustaría ser considerada como una alternativa de candidata del Centro Democrático?
No, porque si quisiera ser la candidata del Centro Democrático, entonces estaría ya. ¿Qué quiero hacer yo? Manteniendo esta coherencia, ¿qué represento yo? La centroderecha de este país. No me da vergüenza decir, yo hago parte de la centroderecha, yo no estoy en la derecha extrema. Y en esa centroderecha creo yo que es muy importante que haya una coalición, igual que la hay en la centroizquierda y en la izquierda y en la izquierda más radical. Quiero estar en esa coalición. Esa es una coalición que han invitado los expresidentes Andrés Pastrana, que nadie pensaría que hace parte del Centro Democrático, a Álvaro Uribe, y yo he dicho, quiero estar en una coalición de esas que va a tener muchísimo.
¿Debería haber un solo candidato para usted?
Para mí debe haber un candidato hacia el mes de febrero. Ojalá lo haya hacia el mes de febrero.
Dos últimos aspectos relacionados con el tema partidista. Primero, usted siempre ha sido defensora en sus discursos políticos de la fortaleza de los partidos. Y en este momento lo que uno ve es que usted decidió finalmente jugar por fuera de los partidos. ¿Cómo diseñar un sistema democrático perfecto como el que usted defiende, sin estructuras partidistas sólidas? Eso es una cosa. Y la otra pregunta que le quería hacer es un poco, tiene que ver un poco con una percepción que se ha generalizado a partir de que nació esta alianza pastrano-uribista o uribo-pastranista, y es que usted es la candidata apoyada por el sector conservador que lidera, o exconservador que lidera, Andrés Pastrana, con 2 millones de votos en la última elección y con un potencial electoral suyo. ¿Por qué decide o por qué termina siendo la candidata de un expresidente tan desgastado?
Mire, primero sobre el partido. Creo en los partidos. Lo primero que haré desde la presidencia es presentar la reforma política que el gobierno Santos presentó en el último momento y que era absolutamente indispensable para el fortalecimiento de esta democracia máxime cuando se le abre la puerta con tanta generosidad a la entrada de los miembros de las FARC. Esa reforma política tiene que tener muchísimos elementos. Uno, es más importante quitar el control de los partidos a la clase parlamentaria. Y usted lo conoce muy bien, Larisa, porque intentó hacer política hasta que creo que realmente se dio cuenta que es muy difícil hacer esto que estoy haciendo yo, y lo he buscado por las firmas precisamente por no claudicar, porque si uno claudicara termina haciendo lo que hacen ellos, comprando votos, recibiendo plata por debajo de la mesa, estando en el Congreso a cambio de conseguir puestos y clientela para la gente. Entonces esta defensa de la democracia con integridad y con coherencia es supremamente difícil. Defenderé los partidos, pero en el Partido Conservador no tenía nada que hacer. El Partido Conservador está secuestrado por un grupo de parlamentarios en donde el presidente del Congreso, el señor Efraín Cepeda, dice: desde el mes de agosto voy a apoyar a Germán Vargas porque él sí es amigo de la paz. Entonces yo pues me muero la risa porque no sé quién sea más amigo de la paz, alguien que cree en las instituciones, en la justicia, en la coherencia, o alguien que con tanto oportunismo se cambia de camiseta cuando le quedan 2 minutos al partido. En el caso mío, Andrés Pastrana no es ni mucho menos solamente un expresidente, es una persona que ha tenido una gran coherencia política, es un político de que nadie nunca jamás ha dicho.
Crítico más profundo a Álvaro Uribe y ahora está con
Pero Uribe. Mire, Larisa, eso son pequeñezas. Claro que sí, ¿sabe por qué? Porque le han demostrado a este país que más allá de sus diferencias políticas, hoy cuando hay tanto en riesgo, hoy cuando hay tanto riesgo para el futuro de la democracia colombiana, hoy cuando efectivamente tiene riesgo Colombia correr la misma suerte de Venezuela, ellos han dicho: por encima de nuestras diferencias vamos a trabajar juntos porque Colombia recupere la institucionalidad, porque Colombia recupere la división de poderes y tenga un Estado de Derecho.
Tratemos de contestar un poquito más corto. Carlos, ¿tenías otra?
Sí, no, hablando de coherencia política, creo que la pregunta obligada para Juan Carlos es la siguiente.
Pero perdóneme, que nos faltó una para Marta Lucía. Las listas.
Sí, sobre las listas al Congreso.
¿Usted va a apoyar la lista Congreso Conservadora o del uribismo?
No, yo no conozco la lista conservadora, no estoy en el Partido Conservador. Fíjese la coherencia, ustedes han oído acá que hay candidatos que
pero
dicen que se retiraron de los partidos.
¿Va a apoyar?
No, estoy diciendo, si no estoy en el partido, pues me parece que mal puedo apoyar la lista del partido.
¿Tiene apoyos conservadores? Que es otra cosa.
Pero si recibe algunos apoyos conservadores.
Si a mí si me llegan a apoyar, me parece maravilloso.
Senador,
si me apoyan.
Corso estaba en su inscripción.
Ayer vino a mi inscripción. La verdad es que se lo agradecí porque él estuvo conmigo acompañándome en la campaña de hace 4 años, y si hay otros congresistas que después llegan, miraremos quiénes. Me parece.
Entonces usted reniega de los conservadores, pero acepta apoyos de los conservadores.
Pero ¿cuál reniego? Es que yo le quiero decir, me retiré del partido, lo he hecho con coherencia, yo no he tenido ni a los congresistas conservadores, ni los directorios, ni ningún alcalde, ni ningún gobernador conservador, perdóneme, consiguiendo firmas, que es lo que son unos y oye otras candidaturas.
O sea que la presencia
si el día
de
mañana,
Corso.
No, perdón,
es que
y si el día de mañana en esta alianza llega la presencia de Corso, ha sido amigo, como Jorge Hernando Pedraza, son amigos, ¿por qué? Porque son de los poquitos senadores que me acompañaron en el 2014, como Juan Mario Lacerna, que se murió, y yo a la gente le tengo gratitud y amistad,
o sea,
aunque me ha retirado.
¿En este momento uno podría decir que Marta Lucía Ramírez va a apoyar la lista al Congreso del uribismo?
No, yo no estoy todavía definida por apoyar ninguna lista, le confieso. Si hubiera salido lo de la Nueva Fuerza Democrática, hubiera estado encantada porque allí se iba a hacer una lista al Congreso a la que hubiera salido a apoyar con toda la dedicación. Por lo pronto, la alianza de Pastrana Uribe solamente está orientada para la presidencia de la República. Después miraremos listas al Congreso. Yo no estoy
para
en este momento
ser
en ningún.
Equilibrados, llevamos 9 minutos para darle el tiempo suficiente al doctor Pinzón, a pesar de que para él hay otro tipo de preguntas, porque no hacía parte, digamos, de las mismas los mismos partidos.
Bueno, en aras de ponerle un poco de contexto, yo tengo una pregunta que le he querido hacer hace mucho tiempo a Juan Carlos. Usted se fue de la Embajada de Estados Unidos de la Embajada de Colombia en Estados Unidos el 25 de mayo. Se va a dormir un día como funcionario del gobierno de Santos y amanece al día siguiente haciéndole una oposición al gobierno. En este momento, ¿su candidatura se ubica políticamente en dónde? Y realmente, teniendo en cuenta que el espectro parece ya claramente definido entre quienes critican al gobierno, quienes van a tomar las banderas de la oposición al proceso, ¿usted aspira a llegar a la presidencia sin un solo congresista representando las banderas de qué colectividad o de qué movimiento? Y si no hay una contradicción ahí de fondo muy grande, teniendo en cuenta que usted fue funcionario del gobierno que está ahorita de alguna forma criticando.
Pues muy buena pregunta, Carlos, y esa es pregunta obligada y permanente. A donde voy, mucha gente la hace y me parece muy sensato que usted la haga y que seguramente muchos oyentes también la quisieran hacer. Yo le diría lo siguiente: quien me conoce a mí toda la vida sabe que soy siempre las mismas posiciones. Yo no cambio posiciones por un cargo, por un momento, por una temporalidad. Lo que hice desde el cargo como ministro y como embajador fue siempre defender las mismas posiciones y dar recomendaciones en función de ese conocimiento, de esa experiencia y de esas posiciones, que siempre han estado enfocadas en mano firme a la hora de defender los derechos de los colombianos, la vida de los colombianos y los intereses de la patria. Y eso sí, una mano abierta, generosa, solidaria, convencida que Colombia necesita muchas oportunidades, porque es un país con gran desigualdad. Y tenemos, y nos tiene que doler la gente, y nos tiene que doler la pobreza, y nos tiene que doler los colombianos que están en dificultad. Entonces, esa es la combinación que yo siempre he representado. Como economista, además, ese ha sido mi pensamiento político, filosófico, si se quiere, y profesional. Y como funcionario, siempre planteé estas preocupaciones, y las planteé muchas veces, a veces además se hicieron en público, abierta y firmemente, y eso se hizo de esa manera. Frente a los partidos, mire, yo respeto los partidos y quisiera que los partidos estuvieran hoy muy fuertes y muy conectados con la sociedad colombiana, pero hay épocas, eso no pasa en todos los periodos, cada cierto tiempo los partidos se tienen que remozar y es necesario que se conecten con la sociedad. En este momento hay una desconexión, quizá por la polarización, quizá por el debate tan fuerte, los partidos están más preocupados por mecánica política y por las peleas de sectores, de liderazgos, que realmente por resolverle problemas a la gente en seguridad, economía, empleo, educación, salud, justicia, lucha contra la corrupción, llevar al país a los temas de tecnología, desarrollo sostenible, el papel de la mujer como un papel clave en la sociedad colombiana y el tema del Estado sirviendo a la gente y no poniéndole palos en la rueda.
¿Qué le admira usted a su ex jefe Juan Manuel Santos?
Mire, yo trabajé muchos años con el presidente Santos y nos fue muy bien en el Ministerio de Hacienda, nos fue bien en el Ministerio de Defensa y al principio del gobierno tuvimos mucha conexión. Creo que fue por muchos años una persona que escuchaba mucho. Y si algo me atrevería hoy a criticar es que cambió esa actitud, que tenía la actitud de escuchar, de oír distintos puntos, y hubo un momento donde se enfiló solamente con este tema de la paz y todo aquel que opinaba diferente lo llamaron enemigo de la paz. Gran error, porque eso dividió a la sociedad colombiana de una manera que el próximo presidente, y si Pinzón es presidente, viene a reunir nuevamente a la sociedad colombiana, no para que haya unanimidad nacional, Clarice, sino para que haya objetivos nacionales y sobre todo la necesidad de resolver problemas prácticos que tiene el colombiano que nos está escuchando, que va en un taxi, que tiene una tienda, una ama de casa, que es madre, cabeza de familia, que le toca levantarse a llevar a sus hijos mañana al colegio, en fin.
No, yo quiero volver un poco sobre la pregunta de Carlos que usted dice que ha contestado ya muchas veces, y es ¿cómo puede pasar uno en cuestión de horas a ser uno funcionario de un gobierno a estar en la oposición? Digamos, el acuerdo de paz está totalmente definido en el momento en que usted seguía siendo embajador, usted facilitó muchas gestiones relacionadas con el proceso. ¿Cómo pasar al otro lado, al lado de las críticas a un acuerdo que usted respaldó, como o cuya gestión también respaldó desde su labor diplomática en muchos aspectos?
Clarisa, para
ahí yo tendría que preguntarle si usted realmente respaldó el proceso ante la embajada, en la embajada de Estados Unidos. O sea, usted le dijo como embajador al gobierno de Estados Unidos que apoyara o no apoyara el proceso de paz.
Varias preguntas, varias respuestas. Lo primero, si usted mira, afortunadamente, los medios de comunicación del tiempo en que yo fui ministro, tres veces protesté realmente. Una vez dijeron que iban a acabar los bombardeos sin siquiera consultarme a mí ni consultar al mando militar. Y por supuesto me opuse porque eso le quitaba la ventaja estratégica a nuestras Fuerzas Armadas. Dos, tomaron unas decisiones atroces en el Catatumbo. Allá terminaron negociando, entre otros, el expresidente Samper, me acuerdo yo, Piedad Córdoba, en fin. Y dejaron un boquete que hoy terminó inundando el país de narcotráfico. Luego me opuse a terminar la aspersión aérea, porque eso iba a inundar el país de coca y las calles de microtráfico. Lamento decir que tenía razón.
O sea, usted en Estados Unidos, mientras fue funcionario del gobierno, no le pidió apoyo al gobierno de
Estados Unidos. Y ojo, en esto no se equivoque, Diana. Lo que nunca nadie va a encontrar de mí es que cuando esté en el exterior haga algo para afectar el interés nacional. Y a mí puede que no me gusten cosas, pero yo no voy a ser el que voy a promover que perjudiquen al país. Y eso sí, nunca lo hice. Ahora, en privado hay dos cosas que siempre no estuve de acuerdo y me paré en la raya. Uno, traer al tal Simón Trinidad. Yo no iba a trabajar en eso. Me opongo totalmente. Dos, sacar a las FARC de la lista de terroristas. Bueno, en Europa ya lo lograron, en Estados Unidos no. Y yo no estuve de acuerdo con eso, Diana, y se lo digo con toda claridad. Entonces, fíjese que esto no es que un día amanecí y cambié de opinión.
Pero como embajador, usted no apoyó el plebiscito. Y uno se pregunta hasta qué punto una persona que tiene un salario del gobierno puede trabajar haciendo lo contrario a lo que el gobierno, a las directrices del gobierno.
Yo le digo con franqueza, cuando el plebiscito estaba en marcha, yo quise, y se lo digo porque no me imaginé estar yo en vida política. Tomé distancia y dije, no estoy muy interesado. Pero un día me insistieron en que tenía que hacer un video y un video y un video. Me puse a leer el acuerdo. Hice 65 anotaciones de mi puño y letra. En privado incluso le mencioné al presidente, ojo con quiénes van a ser los magistrados, ojo con quién va a ser la Comisión de la Verdad. ¿Sabe cuándo tomé la decisión de irme? El día de la ceremonia en Cartagena. Ese día sí dije, a mí me toca irme porque yo no estoy de acuerdo con esto. Hasta aquí llegué yo y aquí, ¿qué me toca? Pasaban dos cosas. La primera, la plata que había yo logrado gestionar como embajador para Colombia, la había aprobado el presidente Obama. Llegó el presidente Trump y separó eso durante 5 meses. 5 meses en los que yo mismo en el Congreso estuve para lograr que esa plata hoy se tenga. El próximo presidente, si soy yo o es Marta Lucía, va a tener esos recursos.
Muy bien.
¿Sí? Y por último, porque me parece importante, yo tenía también que hacer una planificación de cómo eran mis pasos y lo hice. A propósito, a última hora el gobierno me pide ayúdenos con Trump, yo lo hago y la prueba está que incluso logré hasta que el aguacate colombiano, por una gestión directa mía, pudiese venderse ahora en los Estados Unidos. Entonces, siempre mi interés allá fue defender Colombia. Primero Colombia, ante todo Colombia, no solamente un tema de gobierno. Y usted sabe, Diana, usted sabe que yo siempre, con mis amigos, funcionarios del gobierno, les expresé mis preocupaciones y les señalaba mis puntos.
Porque no, yo no sé. Usted no, me cuenta. Bueno, yo no tengo por qué saber no nada de saber. Eso.
Me parece bien la respuesta.
No, es que los políticos son una belleza. Siempre dicen, usted sabe cómo soy yo. No, uno no sabe. Uno solamente pregunta.
Bueno, Diana, pero en el caso todos. Suyo, yo creo que usted sí sabe. Entonces, no me voy a poner ahora en esa discusión, pero usted sabe que yo no soy de puntos medios y hablo claro. Es que yo hablo claro. ¿Qué hago? Termino con un tema. Partidos. A mí sí me gustaría ver que los partidos hagan algo a favor del país, por encima de los partidos. A mí me gustaría ver al Partido Conservador apoyando esta iniciativa. Me gustaría ver a algunos amigos de la U apoyando esta iniciativa, del Centro Democrático apoyando esta iniciativa, del Partido Liberal apoyando esta iniciativa. Incluso de sectores progresistas me gustaría verlos apoyando este esfuerzo de ante todo Colombia.
Por último, ¿usted aspira a ser presidente sin tener congresistas?
Mire,
¿o en qué lista más o menos lo podemos...?
No, y le agradezco eso porque ¿qué pienso hacer yo? Y de una vez se lo cuento acá, que no lo he revelado. Yo voy a mirar las listas de todos los partidos. Y a mí me interesa es gente buena, gente decente y gente bien preparada. Y yo voy a apoyar públicamente personas incluso que puede que no sean ni siquiera afines directamente a mí o que quieran apoyarme. No me importa. Yo quiero que el país tenga congresistas decentes, gente buena, gente primera. Veo gente buena en el Partido Conservador. Veo gente buena en el Partido de la U. Veo gente buena en el Centro Democrático. Veo algunos liberales muy buenos. Veo alguna gente en el Partido Verde que yo tengo la disposición a apoyar. Y hay listas nuevas. Hay una lista de católicos que va por firmas. A mí
la del Mira.
Me parece... No, el Mira no son católicos.
No, son cristianos.
Son cristianos. A propósito, siempre me entendí muy bien con la gente del Partido Mira. Pero hay una lista nueva de gente católica que se está presentando por firmas y que yo me siento en el deber de hacerlos notar y de promoverlos.
Muy bien. Vamos a pasar al tema de propuestas de las candidaturas. Vamos a empezar, si les parece, por una que uno le gustaría mirar hasta qué punto están ustedes metidos un poco en eso que cada año ocurre y es la definición del salario mínimo para 2018. En opinión de ustedes, ¿cuál debería ser el aumento para el próximo año y si están de acuerdo en el salario mínimo con diferenciaciones regionales? Pero eso lo vamos a hacer después del boletín deportivo.